Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, continuamos con la publicación de la encuesta del Nuevo Día y miramos quiénes son los candidatos con mayor apoyo de cara a las elecciones del 2024. Además, el proceso de vistas públicas sobre un proyecto de ley que busca proveer una licencia de menstruación arrancó con argumentos de varias agencias y grupos. Y comienza la remoción del techo del gazebo ilegal construido sobre la cueva Las Golondrinas en Aguadilla. Es miércoles 15 de febrero. La encuesta del Nuevo Día continúa su publicación hoy con lo que quizás sea la entrega más esperada dentro de los distintos aspectos que analiza. ¿Cómo se ve la carrera política para el 2024? ¿Quiénes son esas figuras políticas que comienzan a adquirir ventaja y cómo se ve la contienda a través de todo el espectro político? Rafael Lama Bonilla, director general de GFR Media, nos acompaña ahora para explicarnos lo que revelan los datos de la encuesta. Bienvenido, Rafa.
Gracias, Gerardo.
Rafa, ¿qué nos dicen los resultados de la encuesta sobre las carreras en el PNP y el PPD?
Gerardo, mira, las carreras del PNP vemos una ventaja cómoda por parte de la comisionada residente Jennifer González en el caso de una potencial primaria del PNP. Una ventaja cómoda contra el incumbente, que es el gobernador Pedro Pierluisi. Los números arrojan que de ser las elecciones o las primarias hoy día, ella ganaría cómodamente por un 64% de los afiliados de esa colectividad votando por ella versus un 25% que recibiría de los votos Pedro Pierluisi. Yo creo que es importante señalar que estamos hablando de una ventaja de casi 39 puntos de la comisionada sobre el gobernador. Incluso cuando miras el evento primarista del 2020, donde Pierluisi compitió contra Wanda Vázquez, la diferencia que sacó Pierluisi sobre ella fue un 16%. Así que estamos hablando de que esta diferencia de 39% es mucho más amplia de la que el propio gobernador le sacó a su contrincante en aquella época, Wanda Vázquez.
Rafa, sobre el PPD, ¿qué nos dicen los resultados de la encuesta? Sabemos que hay muchos candidatos o potenciales candidatos interesados en aspirar a la presidencia de la PAVA y quien suele presidirla también es quien corre a la gobernación por este partido. ¿Qué nos dicen los resultados entonces sobre el PPD?
Lo más interesante de los resultados es que la persona que sale adelante no es una persona que ha dicho que interesa correr por la candidatura por la presidencia del partido, que es Carlos Delgado Altieri. Charlie Delgado sale con un 28% de los votos y José Luis Dalmau sale con un 24%. En un tercer lugar tendríamos a Juan Zaragoza con un 19%. Es importante destacar dos cosas, Gerardo. Ese 28 de Charlie Delgado versus el 24 de José Luis Dalmau están en el margen de error, porque aunque el margen de error de la encuesta total es de 3.1, el margen sube a 6% cuando se filtra por el subgrupo de los afiliados al Partido Popular Democrático, porque la base es más pequeña. Así que por eso es que te hablaba en un principio de que va a ser una carrera reñida si estas personas al final del día son las que finalmente aspiran a la candidatura por la gobernación y participan de una primaria. Importante resaltar que sabemos que aunque Carlos Delgado Altieri no, él básicamente ha hablado de su interés por tal vez correr por el Senado, como hablábamos antes de la grabación, tampoco ha aspirado o ha dicho que aspira a la presidencia, ¿verdad? Pero es una persona que se midió porque fue el pasado candidato a la gobernación y también porque en otras medidas que se hacían de cuál es el líder máximo salía alto en las menciones espontáneas de la gente, ¿verdad? Así que eso fueron varias de las consideraciones. Después de Zaragoza sale Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis, con un 4%, y otros posibles candidatos en la categoría de otros suman un 8%, pero ninguno de manera individual con un respaldo de más de 1%.
Rafael, entonces en cuanto a los llamados partidos emergentes, que sabemos que en las pasadas elecciones tuvieron una participación destacada, teniendo como resultado que hoy día la legislatura es la más diversa en la historia política de Puerto Rico. La encuesta que nos dice sobre estos partidos.
Bien interesante. Yo creo que los partidos emergentes como tal han tenido mucho arraigo, pero el arraigo ha sido fuera del área metropolitana. Cuando tú miras la lectura, el favor que ellos reciben, el reconocimiento, en el caso de, por ejemplo, Movimiento Victoria Ciudadana, que en total sale como un 50% de todas las personas entrevistadas dicen conocer mucho o algo, pero cuando vas afuera de la zona metropolitana, un 58% dicen conocer mucho o algo sobre el Movimiento Victoria Ciudadana. Así que eso también pasa con el Proyecto Dignidad, aunque no tienen tanto reconocimiento con el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero la tendencia es igual, el reconocimiento es mayor cuando sales de la zona de San Juan.
Entonces, en momentos en los que cada vez tenemos menos gente yendo a las urnas a ejercer su derecho al voto, ¿la encuesta qué nos dice en cuanto al ánimo de los electores de cara al 2024?
Pues mira, Gerardo, eso va a ser un gran reto. Nosotros notamos en los números una apatía o un desinterés por el proceso electoral de cara a los comicios del 2024. Uno de cuatro electores, o sea, un 25%, dice estar algo interesado en las elecciones generales y un 11% de los encuestados acepta estar poco interesado, ¿verdad? Así que eso ciertamente va a ser un desafío de cara a activar las huestes de los respectivos partidos. Y yo creo que eso va a definir en gran medida quién finalmente gane la elección general, ¿verdad? Como te dije en un principio, todavía estamos bien temprano, pueden pasar muchísimas cosas en estos próximos 2 años. También estamos hablando que son carreras potenciales primaristas, no sabemos finalmente qué acuerdos van a llegar, si algunos, los distintos candidatos. Así que ciertamente vamos a estar dándole seguimiento ya, como quien dice, las elecciones del 2024 ya empezaron.
Gracias por tu tiempo, Rafa. Seguimos pendientes a más resultados durante la semana.
Gracias a ti.
Durante un proceso de vistas públicas iniciado ayer, representantes del Departamento del Trabajo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos catalogaron como posiblemente inconstitucional una propuesta senatorial que evalúa la posibilidad de concederle a toda mujer y persona menstruante una licencia de hasta un máximo de 3 días mensuales. Mientras, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Proyecto Lluvia Roja y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores validaron el proyecto del Senado 1502 con enmiendas. Leisa Caro González nos acompaña para ampliar. Saludos, Leisa.
Saludos, Gerardo.
Leisa, ¿de qué se trata esta medida y qué nos puedes destacar del proceso de vistas públicas?
Pues como bien adelantaste, Gerardo, se trata de una medida que propone establecer una licencia con paga de hasta un máximo de 3 días mensuales a toda mujer y persona menstruante. Esta medida, según está siendo analizada actualmente por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Puerto Rico, aplicaría tanto al sector privado como al sector público. Al momento, pues, esta se trató de la primera vista pública en el que el componente del gobierno, el componente fiscal, así como aquellas agencias que vigilan por los derechos de la clase trabajadora, pues se expresaron en contra de la medida y aunque están abiertos a que haya un proceso de enmiendas, pues sostuvieron que actualmente esta carece de un análisis sobre el impacto fiscal que tendría tanto en el gobierno como en el sector privado, así como que es muy amplia. Quizás lo que ellos traen a la consideración de la senadora Ana Irma Rivera Lacen es que sea un poco más específica, por ejemplo, relacionado a algunas condiciones de salud que hacen que este proceso, ¿verdad?, que la menstruación de las mujeres sean con dolores y dificulten lo que es la tarea laboral.
Y en el caso, habiéndonos estipulado estos argumentos en contra, ¿qué nos puedes decir entonces de las entidades que depusieron a favor de la medida?
Pues en cuanto a las entidades que se expresaron a favor, como bien mencionaste, la Procuradora de las Mujeres y el Sindicato de los Trabajadores, aunque ellos sí favorecieron la medida, también establecieron la necesidad de de hacer enmiendas. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores sugirió la aplicación de una serie de enmiendas dirigidas básicamente a garantizar la confidencialidad de la peticionaria y a exigirle a cada patrono establecer un protocolo para la solicitud de la licencia. La senadora Ana Irma Rivera Lacen le dio un periodo de 5 días a cada uno de los deponentes para que presenten enmiendas que puedan mejorar la medida legislativa. Lo otro que quería mencionar era que durante la vista pública pues salió a relucir que ya hay países que han establecido licencias similares, como es el caso de Japón, Taiwán y Corea del Sur. Sin embargo, ¿verdad? Son países que tienen que han establecido ciertas limitaciones en cuanto a la aplicabilidad. Por ejemplo, en caso de Corea del Sur, pues una licencia que no tiene paga. Así que nada, pues quedará, ¿verdad?, por esperar y ver qué ocurrirá con esta medida y qué enmiendas serán las que finalmente se le incluyan.
Leisa, muchísimas gracias y seguiremos muy pendientes entonces a tu cobertura desde el Capitolio.
Gracias a ustedes.
Ayer martes, 4 días después de que un juez del Tribunal de Aguadilla ordenara la demolición de las estructuras construidas de forma ilegal sobre la Cueva Las Golondrinas, la empresa Aguadilla Pier inició la remoción del tejado en el techo del gazebo, confirmó el campamento Pelícano ubicado en la zona. Mientras tanto, Nidia Velázquez y otros 6 congresistas reclamaron al gobierno federal hacer cumplir con las leyes ambientales en Las Golondrinas. David Cordero Mercado le está dando seguimiento a este tema y ahora está con nosotros. Bienvenido, David.
Saludos, Gerardo, y saludos a toda la audiencia que nos escucha.
David, ¿qué es lo más reciente que sabemos sobre este proceso de demolición de estructuras ilegales en Las Golondrinas?
Pues ha sido un proceso ciertamente lento. Como mencionaste al principio, ayer la compañía Aguadilla Pier comenzó con la remoción del tejado en el área del techo del gazebo, una de 2 estructuras que están sobre la Cueva Las Golondrinas y que fueron construidas de manera ilegal y sin los permisos correspondientes. Aguadilla Pier, en declaraciones escritas a este medio, indicó, y cito, "continuamos los trabajos de demolición de forma ordenada y consistente", cierro la cita. Así que esa es, digamos, la excusa que han dado a lo que se percibe como un proceso lento de demolición, tanto del gazebo como del el potrero que está ubicado al lado del gazebo.
¿Y qué explicación, más allá de esto que nos leíste de la compañía, pudiera tener este proceso que se percibe tan lento? ¿Qué explicación, si alguna?
Pues la realidad del asunto es que la excusa, ¿no?, que se desprende de las expresiones escritas que han enviado es el hecho de que pues ellos indican que están haciendo una demolición de forma, y de nuevo cito, ordenada y consistente. Es decir, que no se han detenido, pero pues que ellos las describen como ordenada. Mientras tanto, en el campamento Pelícano, las personas, los manifestantes que han estado allí desde el 2 de enero, pues han celebrado este proceso de demolición, aunque también han reiterado su preocupación en torno a que de igual modo continúa en proceso de construcción un segundo proyecto que está un poco más arriba de esa zona sobre la cueva Las Golondrinas. Así que aun cuando culmine este proceso de demolición, ellos han planteado que van a continuar allí, que van a continuar luchando por lo que entienden debe culminar en la protección de todo el predio, protección ambiental, protección del sistema ecológico de esa zona, y han planteado su preocupación en torno al sedimento que está llegando hasta el mar, hasta el agua.
Sin duda, esta es una controversia que no acaba con la demolición, así que seguiremos también pendientes a tu cobertura y la de los colegas aquí en El Nuevo Día. Gracias por tu tiempo, David.
Gracias a ti, Gerardo.
En una noticia adicional para hoy, el Senado de Estados Unidos confirmó ayer el nombramiento de Gina Méndez Miró como jueza del Tribunal Federal de San Juan, lo que la convierte en la primera persona de la comunidad LGBTQ+ en ocupar un puesto en ese foro judicial. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a las editoras Zoraida Marcano Ogando y Rebeca Banucci Soto. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Yalixa Rivera Cruz es la subdirectora de El Nuevo Día y Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Gracias por acompañarnos.